Dios, Señor Dios. Santo eres tú, Dios Todopoderoso. Es el deseo de nuestro corazón arder por ti, arder delante de ti, Señor, en tu presencia. Danos más de tu presencia como iglesia, como individuos. Que podamos decir como el rey David que una cosa he demandado al Señor y esta buscaré: estar en su casa todos los días para contemplar tu hermosura y para deleitarnos en tu presencia, en tu santo templo. Pon más y más, bendito Dios, de este deseo en nuestros corazones, de buscarte cada día, de venir delante de tu presencia cada día y disfrutar de ti, Señor. Oh, amado mío, tú eres mi amado. Bendito Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aleluya. Oh, qué dulce es estar en tu presencia, Señor, contemplando la hermosura de tu santidad. Aleluya. Adéntrate, querido hermano, adéntrate, adéntrate en su presencia. No dejes que el diablo te entretenga, te engañe. Entra en su presencia ahora, entra aquí. Riblasta cachete, era brava, brava. Fuera, querido hermano, entra, entra a su presencia, entra y deleítate en la presencia del Señor, entra, entra más adentro, no te quedes fuera, tenemos acceso al lugar santísimo, el velo se rompió, ya no hay distancia, ya no hay barrera entre tú y tu papá, Dios, entra a su presencia. Entra su presencia. Oh, Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. podéis sentaros, hermanos, si queréis. Hay cosas preciosas del Señor para nosotros, pero hay que entrar. Hay que entrar. Tú miras y ves a la gente y a veces tú dices, ah, me gustaría sentir lo que se está sintiendo ahora. Puedes, puedes, pero tienes que entrar. Puedes, pero es necesario que pasamos tiempo, que pasemos tiempo con el Señor. Porque el Señor, cuando pasas tiempo con el Señor, tu espíritu empieza a discernir, a entender, a recibir. Y luego puedes disfrutar de esos momentos, de esos tiempos. Pero si no pasas tiempo con el Señor, si no estás cerca de Él, no tienes comunión con Él, luego simplemente brinda aquí, no es fácil. No es fácil. Tienes que tener esa comunión. ¿Puedes bajar un poquito la ganancia? Si vas a un sitio y no tienes relación con la gente que hay ahí, no te puedes sentir a gusto. No puedes mostrarte como te gustaría. No puedes manifestar tus sentimientos, tus emociones, porque no tienes relación prácticamente con los que hay ahí. Casi no les conoces. Pues lo mismo pasa con el Señor. No es fácil entrar en su presencia, en una reunión, si no estás acostumbrado a entrar en su presencia a solas con Él. Necesitamos todos esto. Por eso voy a continuar con la oración, que es una manera de entrar en su presencia. Para mí, la alabanza y la oración, cuando digo alabanza, digo adoración, acción de gracias, ¿vale? Y la oración son las dos maneras más claras para entrar en su presencia. Yo cuando leo la Escritura, bueno, estoy en su presencia y recibo del Espíritu el impacto que me habla al corazón, como vosotros. Pero es como estar un poquito fuera todavía. Para mí, cuando me pongo a adorar al Señor, me postro y me meto dentro de su presencia en adoración o hablando con Él. Hoy leía, repasaba Juan 17. Eso sí que es una oración modelo. El Padre Nuestro está bien, es una manera de decirnos muchas cosas por las cuales hemos de orar, en concreto esos seis temas de los que he venido hablando en el punto 1 y 2 y 3, y hoy vamos por el 4. Ponlo cuando puedas, Sergio, por favor. Entonces hablamos del Padre Nuestro, pero realmente la oración que manifiesta para mí, a mi criterio, cómo debemos manifestarnos es en una conversación con el Padre, hablando de mí, de Él, de mis hermanos, de mis amigos, todo ahí conectado en Juan 17, si te lo lees bien, del principio hasta el final. El Señor está, Jesús está hablando con el Padre de la gloria que le ha dado, de lo que Él ha hecho con esa gloria, de los hijos que le ha dado, de los que van a darle, y que le pide por ellos para que les vaya bien, y que les dice qué tal y habla de ellos. Eso es, eso sí es como normalmente debemos orar, como oró Jesús. No lo que cuando nos dio el Padre Nuestro, que nos dio unas pautas de hacia dónde tenemos que dirigir nuestra oración en esos seis puntos que hemos encontrado dentro del Padre Nuestro, ¿vale? Pero lo que es una oración como una persona, Jesús, ora, ahí está, en Juan 17. El punto 2 de lo que hablamos el otro día, dijimos que había diferentes tipos de oración. Punto 3 es que Dios quería que oráramos por obediencia y por nuestra propia necesidad y las de nuestro alrededor. Y el punto 4, que ya lo comenzamos el otro día, es ¿para qué quiere Dios que oremos o por qué necesitamos orar? ¿Vale? ¿Para qué quiere Dios que oremos? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Y habíamos empezado Con el punto uno decía, para ayudarnos a depender de Dios. Ayudarnos a depender de Dios. Y hablábamos de Filipenses 4:6, que decía que no estemos afanosos por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y súplica con acción de gracias. Es decir, no te dejes embaucar. Y digo bien, no te dejes embaucar, enrollar, engañar por tus emociones en momentos determinados. Déjalas, ponlas delante del Señor y sigue adelante. Ora por ellas, ponlas delante del Señor, dale gracias y tira adelante, sigue hacia adelante. Él va a ocuparse, Él va a ayudarte, Él va a darte respuestas, Él va a darte soluciones. Punto 2, decíamos que era para madurar en nuestra fe en Dios, y hablamos de Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, es fe, fe. Y el apóstol Pablo dice algo muy fuerte, que todo lo que no proviene de fe es pecado. Yo no termino de entender ese versículo, pero todo lo que no proviene de fe, es decir, ¿cuántas cosas estamos haciendo que no tienen nada que ver con la fe? Y que son por otros motivos que no son nuestra fe. Quizá vaya por ahí un poquito, pero en fin, es un texto muy fuerte. Y decíamos que cuanto más oramos, más respuestas tenemos, y cuanto más respuestas tenemos, más fe hay en nuestras vidas, más crece. Y contábamos las experiencias que Dios nos dio en Guinea Ecuatorial, en Argentina, en países complicados, donde hay mucha necesidad. Y donde hay mucha necesidad, hay mucha respuesta de Dios. Y todos los milagros que yo vi en Argentina o que vi en Guinea Ecuatorial, en España se reducían a una cosita así, así. Era el mismo Dios, era el mismo Manuel, era la misma fe, era las mismas ganas, pero ¿qué ocurría? Que en el mundo occidental la gente está acostumbrada a que si le duele la cabeza va al médico. No, perdón, se toma una pastilla porque ya nos automedicamos. Pero en Guinea no tienes pastillas. En Guinea, como no te cure Dios, te tiras todo el día con el dolor de cabeza. Entonces hay que buscar a Dios. Entonces hay un desarrollo de la confianza, de la fe en Dios o en el siervo de Dios, como cada uno lo interprete, pero en el fondo es fe en el Señor a través del siervo. Bien, fe en el Señor a través de este hermano, de este otro o de aquel que ha decidido orar por la gente, pase lo que pase. Aunque parezca que no hay solución, aunque parezca que puede que se cure, puede que no se cure. No importa, poco a poco irás teniendo más fe, irá creciendo tu fe y verás mucho más respuestas. Y hoy vamos a empezar con el punto 3 del apartado 4, ¿vale? Así es que el apartado 4 decía, ¿para qué quiere Dios que oremos o por qué necesitamos orar? Y os recuerdo la frase de Andrew Murray, que decía, cuando yo trabajo, trabajo yo, pero cuando yo oro, trabaja Dios. ¿Os acordáis? Metámosla dentro de nuestras frases preferidas. Cuando yo trabajo, trabajo yo. Pero cuando yo oro, ¿quién trabaja? Dios. Cuando yo oro, ¿quién trabaja? Dios. Le estoy diciendo, Señor, yo no puedo, yo confío en ti. Yo sé que tú tienes todo el poder, así es que lo pongo en tus manos, Señor, y descanso. Así es que el punto 3, ¿para qué más quiere el Señor que oremos? Para amar, conocer y tener comunión con Él. Para amarle, conocerle y tener comunión con Él. La palabra que en las Escrituras, en el Nuevo Testamento se ve y que hemos aprendido mucho es koinonía, koinonía, comunión. Comunión en el griego, esa palabra koinonía, cuando habla la Escritura, habla de varias maneras, y en el griego clásico tenía varios significados. Una relación íntima, personal. Una relación de colaboración. Y también tenía una que era una participación. participación con alguien en una sociedad. Cuando dos personas abrían una empresa, lo que llamaríamos hoy día empresa, un negocio, ¿vale? Uno y el otro tenían parte en ese negocio. ¿Qué parte tienes? Yo tengo un 50% del negocio, tengo un 40% o tengo un 30%, pero tengo parte en ese negocio. Nosotros tenemos parte en el negocio de Dios para la tierra. El negocio de Dios para la tierra, entre comillas, lo de negocio, ¿sabéis qué es? La reconciliación de la gente con Dios. Y tú y yo tenemos parte en ese negocio. Tú y yo tenemos parte en esa empresa, por llamarlo de otra manera, menos humanista. El apóstol Pablo dice: os pido una cosa, reconciliaos con Dios. Y nosotros dice que somos los que llevamos la reconciliación. Así es que entramos a través de esa comunión, entramos en su presencia, una relación cercana, y Dios quiere que lo amemos, que le amemos y que tengamos comunión con él. David, acordaos, en este salmo que os he leído, el salmo 27, bueno, que os he leído, que os he dicho, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová para, dice, para deleitarme en su presencia y descansar. Me gusta la, aunque no me gusta la Biblia Nueva Versión Internacional, no me gusta nada, os lo digo a todos. El que tenga una Nueva Versión Internacional, que la guarde, que compre una Biblia de las Américas o que compre una Reina Valera. Porque algún día habrá que decir todas las cosas raras que han hecho los que escribieron la Nueva Versión Internacional. Cosas que han quitado, cosas que han añadido. En fin, no me gusta nada, ya os lo digo desde aquí. Pero en esta traducción dice: una sola cosa le pide el Señor, dice, y es lo único que persigo. Me ha gustado eso. En general, esa Biblia no me gusta, pero hay versículos, hay cosas que están bien explicados. Y esto es lo que persigo, que esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar su hermosura y deleitarme en su santo templo. Y dice aquí: para habitar la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura y recrearme en su templo y disfrutar de su presencia. Y desde luego, la oración es una de las armas, una de las herramientas que Dios nos ha dado para entrar en su presencia y estar con Él y pasar ese rato. Y cuando entramos en su presencia, nos acostumbramos a relacionarnos, a tener comunión, a hablar con Él de otra manera, a disfrutar de Él. Y luego venimos aquí y sale lo que tenemos. Y sale lo que tenemos. Y cuando sale de ti lo que llevas dentro, es como un olor fragante a los que están a tu alrededor. Yo no termino de identificarme, de comprender, de entender los que ante la presencia del Señor están tiesos como un palo. O como decía mi hermano hace muchos años, con mirada de vaca. Es con respeto, ¿eh? ¿Habéis visto a una vaca? Yo me he acercado mucho a las vacas. Y están siempre así. Te acercas, miran y se quedan así. No mueven ni una pestaña. Ni no te hacen así, ni asado, ni... No, se te quedan así mirando. Como diciendo, bueno, a ver quién aguanta más la mirada. Una mirada sin oficio ni beneficio. Yo creo que Dios quiere más de nosotros. Y yo estoy seguro que a muchos les gustaría dar más. Y muchos no pueden, por las razones que sea. Otros porque no están acostumbrados, simplemente. Pero el Señor quiere, hermanos, quiere abrazarnos, quiere amarnos, quiere que le sintamos, quiere que le disfrutemos. Ese Dios religioso se acabó hace muchos años. Es un Dios amante, un Dios cariñoso, un Dios expresivo. Lee el Cantar de los Cantares y apropiátelo y verás cómo es tu Señor. Siguiente punto, punto número 4, para cambiarnos. ¿Cuántos queréis cambiar? Levantad la mano los que queréis cambiar. Bueno, prácticamente todos queréis cambiar. Yo también quiero cambiar. Y en los últimos tiempos, Dios nos está hablando mucho a todos de pasar más tiempo con Dios. Viene una nueva etapa, hermanos, en la iglesia, y vamos a necesitar haber pasado mucho tiempo con Dios. Porque cuando pasas mucho tiempo con Dios, te puedes enfrentar a lo que sea. Pero cuando pasas poquito tiempo con Dios y le conoces muy poquito, cuando vengan las dificultades fuertes que van a venir, entonces, ¿qué vas a hacer? La oración es el arma que Dios nos ha dado para cambiarnos. Porque cuando tú te pones delante de la presencia del Señor, nuestros deseos son reemplazados por sus deseos. Cuando te pones delante de la presencia del Señor, nuestra perspectiva se intercambia por la perspectiva de Él. Cuando te pones delante de la presencia del Señor, nuestra comprensión de las cosas también cambia. ¿No os ha pasado? Estás fatal, estás atribulado, estás viendo todo negro, estás... Y te da por irte a solas con el Señor a no sé dónde. Y pasas el día por allí, solamente hablando con Él, volcando tu corazón en Él, comunión, teniendo comunión con Él. Y cuando vuelves, ya lo ves todo de otra manera. ¿Nos ha pasado? A mí me ha pasado. Bastante a menudo. Pero últimamente ya no era tan fácil. Y estamos volviendo a retomar esas cosas. El otro día tenía ya en mi diario devocional tenía una fecha. O el día tal o el día cual voy a pasar toda la mañana tranquilo con el Señor. Ni siquiera voy a leer la palabra. Voy a estar tumbado, pensando, mirándole, disfrutando, contándole mis cosas y sobre todo descansando de este asunto y poniéndolo delante de Él a ver qué me dice. Y eso hice. Y cuando volví, tenía tres palabras concretas que Dios me había dicho y que tenía que empezar a resolverlas y a ponerlas por obra. Pues eso recuerdo tiempo atrás también, que me iba 2 o 3 o 4 días a ayunar por ahí, me escondía en una casa o en el campo o donde fuese para buscar a Dios al respecto de ciertas cosas o simplemente para disfrutar de Él. Cuando la Biblia habla de las cosas antiguas, que volvamos a las cosas antiguas, que volvamos a esos tiempos de los que el mensaje que Dios le da a la iglesia de Éfeso, que era maravillosa. La iglesia de Éfeso era la mejor, una iglesia madura, una iglesia con un testimonio, una iglesia que había sabido apartar de ella a los falsos profetas, falsa doctrina, había luchado, había peleado, había tal. Pero el Señor le dice, pero tengo una cosa contra ti. ¿Os acordáis qué era la cosa que tenía contra él? Que había abandonado el primer amor, efectivamente, como decís. Has dejado tu primer amor. Por lo tanto, mira dónde has caído, arrepiéntete, como Él le dice a las diferentes cartas. Y todos sabemos lo que es el primer amor, porque todos los que habéis estado enamorados sabéis lo que es el primer amor. Pues con eso vale. ¿Cuál es el primer amor con el Señor? Volvamos a a ese primer amor. Nos cambia. Isaías, en Isaías 6, del 1 al 7, habla de ese momento cuando él entra en la presencia del Señor y ve al Señor y se asusta porque ha visto al Señor. Tiene que venir un ángel y tocarle en los labios con aquel carbón encendido y le dice: no te preocupes, tu pecado es perdonado, no va a pasar. Pero Isaías sale de ahí con un ministerio. Y dice: sí, vale, vale, Señor, yo iré. ¿Quién irá por nosotros? Habla la Trinidad. Y el Señor y Isaías dice: yo iré, Señor, yo iré. ¿Quién hablará por nosotros a este pueblo? Yo iré, Señor, yo iré. Segundo, nuestra perspectiva se intercambia por la suya. Me gusta el Salmo 73, el versículos 2 y 3 y el 17. En el Salmo 73, el salmista está diciendo: por poco se deslizaron mis pies. ¿No? Eso os ha pasado a todos, nos ha pasado a todos. Por poco se deslizaron mis pies. Dice: porque tuve envidia de los arrogantes, tuve envidia de los que son malos, pero les va bien. Tuve envidia de aquella gente. Y los versículos siguientes explica de esa gente cómo él no entiende por qué toda esa gente parece que le va bien y al que hace las cosas como Dios quiere parece que le va mal. Porque eso ha pasado, ¿verdad? Señor, ¿y por qué si yo soy un hijo de Dios y soy tu hijo? ¿Por qué tal? Yo te digo una cosa, ¿sabes por qué? Porque Dios está trabajando en tu vida y cuando salgas de esta serás un poquito mejor, un poquito más como Cristo. Tu carácter habrá cambiado un poquito, tu soberbia habrá bajado bastante. Y nos hace pasar por muchas circunstancias y tribulaciones para parecernos un poco más a Cristo. Entonces, él está hablando de esa manera. Dice que por poco resbalan sus pies. Dice: más cuando, versículo 17, cuando entré en el santuario del Señor, cuando me acerqué a ti, cuando entré a tu presencia, cuando oré delante de ti en tu presencia y te conté mis circunstancias, mis rollos mentales, dice: entonces entendí el fin de ellos. ¿Y a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y es otro salmo. ¿Y qué más me da? Yo tengo a ti. Yo solo te tengo a ti, no necesito más. Cambia la perspectiva. Cambia, nos cambia cuando entramos delante de Él. ¿Has puesto el versículo 17? Ponlo. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y cambia totalmente su corazón. Punto 3, nuestra comprensión es cambiada. Así es que el Señor, en ese punto 4, decíamos para cambiarnos. Cambia nuestros deseos por los suyos, cambia nuestra perspectiva por la suya y cambia nuestra comprensión de las cosas. Hechos capítulo 10, fíjate que Pedro era judío, discípulo de Jesús, llamado a ser apóstol, y lo fue, claro, obviamente. Y tenía un concepto de la salvación todavía, después de haber estado con Jesús, haber vivido lo que había vivido, él tenía un concepto de la salvación muy particular, muy judío, vamos a decir, ¿vale? Pero dice que Pedro estaba orando al mediodía cuando de repente tuvo una visión y se vio confrontado a esa perspectiva. Ante esa perspectiva que él tenía. ¿Y qué vio en la visión? Pues en la visión vio animales llamados en el Antiguo Testamento, en la Torá, llamados impuros. Y Pedro dijo: yo no, porque le dijo el ángel: mata cualquiera de esos animales y cómetelo. Dice: sí, tu tía se lo va a comer. Yo soy judío, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo voy a matar un animal impuro y me lo voy a comer? No puede ser, yo no puedo incumplir esta ley. ¿Y qué le dijo el Señor? Lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. ¡Ting! Y bajo esa perspectiva nueva que había recibido estando en oración, ¿Qué pasó? Que se fue a predicarle a los gentiles. Vinieron a buscarle, se fue a predicar a los gentiles y en casa de Cornelio hubo un avivamiento en esa casa y bajó el Espíritu Santo y se convirtieron y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban y fueron bautizados en agua. ¿Qué os parece? ¿Te imaginas que Pedro no hubiera tenido ese encuentro con el Señor y viene alguien y dice, oiga, que vengo a que usted me acompañe porque en casa de Cornelio pues me ha pedido Cornelio que viniera a buscarle para que usted le predique? Y hubiera dicho, ¿yo? ¿A los gentiles? Nada. A los gentiles ni pío, nada, cero, nada. Olvídese, lárguese y dígale a Cornelio que se busque otro. ¿Y qué ocurrió? Que él se fue con ellos y produjo un avivamiento. ¿Por qué? Porque su perspectiva había cambiado. Vamos al punto 5. Para fortalecernos para la batalla. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Antes del versículo 18, los tres versículos anteriores está hablando de la armadura de Dios. Y está diciendo que nos vistamos de toda la armadura. De toda la armadura al completo, te define, te describe lo que es la armadura y después dice, después de terminar el último versículo de la armadura, dice, orando en todo tiempo. O sea, cuando te vistas de toda la armadura que te va a proteger, cuando te vistas de toda la armadura que te da armas para atacar, entonces orando en todo tiempo. Aunque estés vestido con toda la armadura, tienes que orar en todo tiempo. Aunque seamos capaces de vestirnos con toda la armadura de Dios, tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración y ruego. Y no solo por nosotros, sino también por todos los santos. Últimamente no oraba mucho, tengo que pedir perdón por eso. No oraba mucho por los santos. Pues desde hace unos meses oro bastante por los santos. Y los santos sois vosotros. Y tengo algunos en concreto que sé que pasan por dificultades, están ahí en mi corazón, en mi oración diaria. Con toda oración y ruego y súplica por todos los santos. Si tenéis alguna cosa que os aflige, que sufrís, que pasáis, me lo podéis decir que os voy a apuntar en mi lista de oración. ¡Uy, lista de oración! ¡Tling, tling, 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 tling! ¡Lista de oración! ¡Lista de oración! A ver, decid conmigo. ¡Lista de oración! A ver, ¿quiero oírlo? ¿Otra vez? ¿Una, dos y tres? Un poco más fuerte. ¿Una, dos y tres? Llevo... Esta es la cuarta vez que predico sobre la oración. Las tres primeras, ya os dije, ¿tenéis lista de oración? ¿Os habéis hecho una lista de oración? ¿Necesitáis haceros una lista de oración? A ver, sin orgullo, pero sin vergüenza. No que os llame sin vergüenzas, pero sin orgullo y sin vergüenza. ¿Quiénes tenéis ya lista de oración? Levantad la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Somos unos 60 aquí hoy, más o menos, por ahí. Por el flujo de gente que veo, entre 60 y 70. Y solo 16 tienen lista de oración. 20, para que me sean más fácil las cuentas. Bueno, 18. Es decir, si somos 60 y hay 18 con lista de oración, es el 30%. Si somos más de 70, baja, pero lo vamos a dejar en el 30%. Vamos a suponer que somos unos 60 y que hay 18 que tienen lista de oración. Bueno, hemos avanzado. Pero nos queda mucho todavía. Y hoy volvemos a repetir. Hazte una lista de oración. Raúl, ¿qué decía Mike Bickle? Mike Bickle es el pastor principal, el que trajo la visión de la oración y adoración, arpa y copa, durante las 24 horas del día, día y noche, día y noche, día y noche. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí. Carmen y Joana incluso pasaron un mes allí estudiando y aprendiendo sobre la oración, en Kansas City, en Estados Unidos. Y nosotros fuimos un largo fin de semana para experimentar y vivir aquello que pasaba allí 24 horas, en turnos de 2 horas, como delante del tabernáculo de la tienda que puso David ahí en el montecito de Sion allí. Y entonces ellos en adoración y en oración, adoración y oración continua, 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 no paran desde hace 18 años, puede ser ya. Desde el 99. Madre mía. O sea que ya hace 10 años que estábamos nosotros allí. Pero cuando estuvimos allí llevaban 11 años. 2007. Hace 13 que pasa el tiempo volando. Pues este hombre que sabe de lo que habla, él dice, Raúl, ¿qué dice sobre la lista de oración? A mí eso me da un poquito, ¿eh? Quien tiene una lista de oración son los que más oran. Los que no tienen lista de oración normalmente oran menos o no oran. O oran poquito. Así que yo os animo, por favor, a que toméis una lista de oración y empecéis a pedir al Espíritu Santo por quién queréis que ore, o por qué cosas quiere que ore, o qué cosas hay en tu vida que necesitan ser cambiadas, y en oración pedir al Señor que traerlas cada día, cada día, cada día, a tus hermanos, a tu familia, a tu necesidad, cada día delante del altar, cada día delante del altar, cada día delante del altar. Porque de esa manera las cosas van a cambiar. 6. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Alguien lo sabe? Ay, gloria a Dios. 28 minutos. Entonces me quedan 7. Mi propósito era predicar en 35 minutos. Así es que me quedan 7, 2, 3 minutos para cada cosa. El 6. Bueno, os digo del anterior, del 5, por lo menos el texto Hechos 4:31, para que... Ah, no, estoy en el 5, ¿no? Estoy en el 5. Para fortalecernos para la batalla. Ese es el punto 5. ¿Ya lo he dicho? Oigo. ¿En serio? Hechos 4:31 dice que cuando hubieron orado, el lugar donde estaban tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Vale? O sea que imaginaos los discípulos. Oye, yo te digo, estaban vestidos de la armadura de Dios, pero llegaron las dificultades, llegaron los problemas, detuvieron a Pedro y a Juan, ¿y qué pasó? Pues que les entró miedo, porque les dijeron, ¿cómo sigáis predicando sobre eso? ¡Vais a enterar! Y entonces les liberaron, fueron allí, y entonces se atrevieron a decir, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y dice que mientras estaban diciendo estas palabras, el lugar donde estaban tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con denuedo. El pastor Alberto Araujo, que está con el Señor desde hace un poquito meses, él decía que esa palabra significa, se me quedó grabadísima, y es uno de sus significados, ferocidad. Y predicaban con valentía, con ferocidad, la palabra de Dios. Punto 6. Para participar activamente en el avance del reino. Y una cosa muy interesante. Fijaos, aunque Dios es todopoderoso, es soberano, es omnipotente, es omnisciente, Él ha decidido limitarse a sí mismo. No termino yo de... Pero es así. Él ha decidido limitarse a sí mismo. ¿Para qué? Para que tú entres en la empresa. Para compartir contigo y tú puedas entrar en la empresa, tener participaciones en la empresa y poder tomar decisiones sobre lo que ocurre en esa empresa. ¿Sabes cómo tomamos decisiones nosotros para que ocurran cosas en la empresa? ¿A alguien se le ocurre? Dilo alto. Orando. Orando, Dios escucha lo que dices. Y cuando dices, Señor, esto y esto y esto, Señor, mira, mira tal, mira cual, mira no sé qué, dices, sí, hijo, Yo lo sabía, pero no podía actuar. Pero ahora que oras, lo voy a hacer. Yo lo sabía, pero no puedo actuar sin que me lo pidan. Porque he decidido contar con vosotros. He decidido que lo que vosotros pidáis, yo lo haga. He decidido meteros en mi empresa. He decidido meteros en mis negocios, que son los negocios de su padre. Jesús dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pues el Señor nos está diciendo, hijo mío, vente a mis negocios, ora, háblame, pídeme, porque yo estoy deseoso de hacerlo. Jesús no tenía por qué decirnos que pidiéramos por el pan de cada día. Si Él sabe lo que necesitamos. Tomás dijo pan, pumba. ¿No? ¿Para qué el Señor diría, orad por los obreros de la mies para que el Dios envíe, dice Jesús, los obreros a la mies? ¿Por qué? Es que a Dios no le preocupa la mies. Pero quiere que tú y yo se lo pidamos, porque nos quiere hacer partícipes de sus negocios. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Dios quiere que participemos en Él. Así es que con nuestra oración hacemos que el reino avance. El apóstol Pablo le pidió a los tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses 3:1, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente. Hermanos, nuestras oraciones hacen la diferencia entre que el reino avance o el reino esté detenido. Entre que el reino avance más rápido o avance más lento. Son nuestras oraciones, es nuestra oración la que va a hacer que eso vaya más adelante. Séptimo, para recibir dirección. Para recibir dirección. ¿Cuánto necesitamos escuchar a Dios para recibir dirección? Vamos, gracias a Dios, a tener este seminario, escuchando a Dios para que todos podamos aprender sobre cómo preguntarle al Señor, cómo escuchar la voz de Dios para movernos en nuestra vida en estas direcciones de las que estamos hablando. Recibir dirección. Segunda Crónicas 20, a mí me encanta ese versículo, Segunda Crónicas 20, 22, dice, y cuando pusieron a los levitas y a los sacerdotes delante del ejército saliendo con cánticos diciendo adorad a Jehová porque para siempre es su misericordia y salieron cantando, dice que automáticamente desde ese momento que salieron a la guerra los enemigos de Amón, de Moab y del monte de Seir, pum, se pegaron entre ellos y ganaron la batalla. Israel ganó la batalla, estaban rodeados, pues dicen que por 200.000, eran no sé cuántas veces, dos o tres veces más que ellos. Y dice cuando empezaron a entonar cánticos de alabanza. Pero si lees los versículos anteriores de ese capítulo 20, resulta que eso había sido porque habían visto el peligro y se habían puesto a ayunar y a orar. Y en ese tiempo de ayuno y oración y de lamento del rey Josafat, que es el personaje en esta escena, pues dice que salieron y alabaron a Dios. Y con la alabanza, en medio de la prueba, ganaron la batalla. Estrategia, la estrategia que Dios te da, lo que Dios quiere decirte, Hechos 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe, le dijo, Felipe, vete al camino que va de Jerusalén a Gaza. Señor, pero Felipe podía haber dicho, Señor, pero cómo, estoy aquí en pleno avivamiento en Samaria y me mandas ahí al desierto, un camino de Jerusalén a Gaza. Pero él obedeció, simplemente el Espíritu le habló y él se fue. Y cuando se iba para allá, ¿se encontró con quién? Con el eunuco etíope. Y dice los historiadores, la tradición cristiana, que fue él que llevó el evangelio a África, aquel eunuco de Etiopía. Y termino con esto. Para evitar que caigamos en la tentación. Para evitar, punto 8, evitar que caigamos en la tentación. Jesús en el huerto de Getsemaní, solamente decir este texto y con esto vale. Conociendo la enorme prueba que iba a sufrir, lo que iba a pasar, cómo estaba, dice que se fue a orar y se apartó de sus discípulos y se fue allí a orar. Y oró tres veces y tres veces dijo lo mismo, Padre, estoy afligido, si es posible, y no podemos hacerlo de otra manera, pero le entraba un poquito el temor, lo que iba a sufrir en ese momento. Oró y dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando vuelve, ve a los discípulos durmiendo después de la segunda y tercera vez y les dice, ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Es mucho más fácil superar la tentación cuando estamos en la presencia del Señor. Es mucho más fácil evitar la tentación cuando llevamos la presencia del Señor con nosotros. Es mucho más fácil vencer la tentación, porque venir va a venir y no hay más que hablar de eso. Pero vencer es otra cosa. Vamos a vencer la tentación cuanto más estamos en la presencia del Señor, más cerca le sentimos, más disfrutamos de Él, más fuerza en el Espíritu, más poder en el Espíritu, en nuestro interior. ¿Amén? Pues hasta aquí. Ya veremos si la próxima vez ya hablo de la oración o no, pero por lo menos todo esto que os he dicho, podéis escuchar los cuatro temas de la oración, ¿eh? Retrocedéis tres semanas hacia atrás, cada tres semanas retrocedéis, pling, 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 y ahí están los cuatro temas sobre la oración si quieres saber un poquito más. Que el Señor os bendiga. Vamos a orar. Te voy a pedir que inclines tu rostro un momentito y que hables con el Señor. Estamos aprendiendo mucho sobre una palabra que no me gustaba mucho, no es que me guste mucho gramaticalmente hablando, pero bueno, ya está tan metida en nosotros que al final casi hay que irla diciendo. Intencionales. Ser intencionales en lo que hacemos. Es decir, poner todo nuestro empeño y hacerlo a conciencia, ahí, a esto, a este punto. Así es que pídele al Señor que te ayude. Ora en este momento. Pídele al Señor perdón por no hacer lo que has dicho que ibas a hacer y no pasa nada, Él te perdona y comienza otra vez. Y pide perdón por no tener tu listita de oración que te permite orar un buen tiempo por tus necesidades, por las de tus hermanos, por la de tu familia, etcétera, etcétera. Y pídele que te ayude. Y háblale también y dile: Señor, quiero dedicar de tal hora a tal hora para estar contigo en oración. Abre tu corazón y háblale de esas cosas en concreto. De esas cosas en concreto. Y toma nota de lo que dices, que si no luego se te olvida. Tantas promesas hacemos al Señor que por no apuntarlas se nos han olvidado. Y el Señor nos va a pedir cuentas porque le hicimos la promesa que lo íbamos a hacer. Hicimos un pacto con Él que lo íbamos a hacer. Y no es que no queramos, es que se nos ha olvidado lo que dijimos. Por eso hay que escribir. Hay que escribir y ya perseguir, perseguir, perseguir eso, ese compromiso, hasta que lo cumplas. Eclesiastés 5:4-5. Dice, cumple lo que prometes. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Algunos usan el siguiente versículo que dice, más vale, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Así que dicen, yo nunca prometo porque total, así. Habla con Él, por favor, habla con Él, párate un ratito, dedícale 5 minutitos para tomar algunas decisiones en tu vida. Padre Celestial, gracias por tu palabra, te pido que la bendigas en nuestras vidas, que la hagas viva en nuestras vidas, que podamos pasar de la teoría a la práctica. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga, hermanos.